Medio nadaísta, muy rebelde, muy poeta, un gran soñador, bohemio, padre, esposo, abuelo, ex vicepresidente, candidato a la presidencia, negociador de paz, Humberto de la Calle, bienvenido. Mañana es Blue a las 11.
Bienvenidos todos, mejor dicho, bienvenido yo, pero encantado de estar aquí en la cabina, Vanessa, muy amable todos, mil gracias, encantado realmente.
Bueno, le puse Queen porque a usted le gusta esto, me dijeron.
Sí, correcto.
¿Cómo así? ¿Usted rockero también?
No, yo tengo un gusto bastante amplio, es más, mantengo mi lista, aquí en mi teléfono. Cuando se publicó la lista de Spotify, un tipo me dijo, eso es mentira, eso se lo hicieron a usted. No es posible que un tipo le guste el tango Mi Noche Triste de 1904 y música contemporánea. Y le mostré. Lo que pasa es que hay insumos de mis hijos. Es una cosa que yo hago en un gusto musical bastante amplio, pero con asesoría de los chicos que nutren, entonces, dijéramos, esa lista.
Entonces, ¿usted tiene asesores políticos, asesores musicales, asesores de literatura? ¿Le gusta Sábato? ¿Le gusta Vargas Llosa?
¿De
pasa
moda
por Hemingway?
Porque esa corbata está muy hermosa.
No, pero de moda no, ¿te parece?
Me encantó.
Bueno, pues
Para quienes nos escuchen, es una corbata, ese es como un naranja zapote, Vanessa, ayúdeme.
Algo así.
Zapote diríamos en el Valle del Cauca.
No, pero quiero decirle que esto tiene una gracia adicional.
Yo sé cuál es la gracia, que es de María Luisa Ortiz, y entonces eso le meten artesanía.
Esto es de María Luisa Ortiz, pero además es de ONU Mujeres.
Colombiana.
Este es un regalo de ONU Mujeres.
Pues muy hermosa, lo felicito.
Mira, aquí está, ONU Mujeres, un reconocimiento por nuestra tarea.
Bueno, doctor de la Calle, y a portas de la consulta liberal del domingo, ¿cómo está?
No, yo muy bien.
¿Está nervioso?
No, pues siempre hay, claro, una dosis de incertidumbre. El que no lo acepte es un mentiroso. Pero no, yo me siento muy bien. Yo real y sinceramente creo que vamos a ganar. Pero claro, pues finalmente uno está en manos de los electores.
¿Usted por qué decidió lanzarse a la presidencia?
Pues realmente me hacen esa pregunta con frecuencia. Sobre todo después de estar casi 5 años allá en ese chicharrón de La Habana. Que no fue nada fácil.
Ay, le voy a poner un son cubano como para que se sienta. ¿Extraña para, el son cubano?
Para regresar, sí, claro, como para regresar a esa época. No, me puse a pensar varias cosas. Uno, pues que tengo una experiencia y yo quisiera que los colombianos vieran si esa experiencia les sirve. Experiencia en problemas grandes, la constituyente, este tema de las conversaciones, que fueron exitosas, dígase lo que se diga. Es decir, por mucho que haya discusión, ese conflicto terminó. Y además yo creo que también tenía cierto deber de defender eso y de explicarlo, porque circulan tantas versiones falsas que también eso me impulsó a estar aquí en la discusión pública, ¿no?
¿Eso quedó bien hecho?
Pero claro.
¿Y entonces por qué hay tantas incomodidades y tantas preocupaciones? Hoy las FARC estaban furiosos por lo que pasó
la
sentencia de la Corte.
Bueno, es que no hay una especie de escala Richter de los acuerdos, de 0 a 10, a ver qué calificación le ponen, como si hubiera unos expertos que dijeran, este acuerdo vale 9, este vale 8, no. El mejor acuerdo es el que permite terminar el conflicto. Y eso es lo que siempre dije y lo reafirmo. Esos señores, por ejemplo, las FARC están bravos hoy, pero terminó el conflicto. El general Mejía dijo lo siguiente, no yo. Hace 2 años largos se decretó el cese del fuego bilateral y no hay un muerto en la confrontación con las FARC. Desde ese momento dejaron las armas, las destruyeron, ingresan a la política, la jurisdicción salió adelante. Ahí está. A mí, francamente, la discusión es producto, claro, de la degradación del conflicto y las barbaridades de las FARC, y no solo de las FARC. Bueno, pero ahí vamos.
¿Extraña Cuba?
No, me pareció primero una... tuvimos mucho cariño de parte del gobierno cubano, gran generosidad. Pero no, yo 5 años creo que ya son suficientes. Dosis para tigres, ya tampoco, ¿no?
Pero digamos, si a usted le dijeran ahorita, ay, camine, vamos a pasar el 31 de diciembre a La Habana.
No, sí, dijéramos, desde el punto de vista de la ciudad es hermosa.
Hermosa,
realmente La Habana.
Música,
lo que pasa es que es una ciudad desconchada, ¿no? Todas estas viejas construcciones, hay que ponerle un poco de imaginación. Pero han hecho unas cosas maravillosas. Hay restaurantes con las paredes prácticamente mohosas, pero con cierto truco de iluminación, le da como un realce y sienta cierta cosa romántica de una arquitectura que fue brillante, estupenda. Es toda una época republicana fantástica, pero uno tiene que ayudarse un poco, ¿no?
¿Pero Varadero ahorita el 31 de diciembre? No.
No, Varadero no. Es más, no, a Varadero no fuimos prácticamente. Estuve unas pocas horas en los 5 años. Realmente no nos movíamos de La Habana prácticamente, ¿no?
¿Y usted es de mojito o de whisky?
No, whisky, es que me da mucha pena con los escoceses que son tan, tan esforzados.
Tan juiciosos.
Cuando uno lo ve a usted y cuando habla con usted, es imposible no pensar justamente en eso, en pensar en todo ese trabajo que hizo en La Habana. Al ser candidato, ¿cómo hace para poder pasar a otros temas? Porque cuesta un ratico desenfrascarnos de este.
Sí, y además, fíjate, me parece muy interesante. Yo tengo arsenal y propuestas, trato de moverme del tema, pero contra lo que dicen los asesores, me pasa que no me dejan salir. O sea, donde yo me siento, periodistas o no periodistas, estudiantes, donde sea, finalmente hay como un imán. De todos modos, atraigo la conversación alrededor del acuerdo, de lo que viene pasando. Pero obviamente que hace poco presenté mi propuesta económica, en fin, hay una propuesta más grande, pero de alguna manera tengo el sello de las conversaciones.
Y este país, doctor de la calle, que es tan desgastante, uno todos los días con una noticia, con otra, esto es vaya, venga, realmente es un chicharrón. Usted no ya, después de haber lidiado 5 años con las FARC, después de haber sido vicepresidente, después de todo lo que ha hecho, ¿para qué se quiere meter ese chicharrón de ser presidente de Colombia?
No, no, esa pregunta yo creo que es válida. Si yo fuera un poco cínico, diría, no sé. Pero no, tampoco, ya expliqué un poco por qué estoy en esto. Pero lo del chicharrón es, bueno, primero sí, lo que dices, este país, esto es una cosa, sube y baja, realmente es una especie de
montaña rusa. Le juegan a uno con el corazón todo el día.
Todo el día, ¿no? Y es de sobresalto en sobresalto. A propósito, en un programa humorístico me dieron un cerdito dorado con una inscripción que dice, el chicharrón de oro.
Y eso es
lo
que usted quiere.
Sí. Es, claro, me falta el que sigue, si gano, ¿no? Que espero, bueno, espero ganarse.
Le tengo sorpresa.
No me diga.
Sí, señor. Esta señora que lo ha acompañado un montón de su vida.
Claro, no puede ser.
Ese hijo que también lo ha acompañado un montón de tiempo.
Hágame el favor.
Bienvenidos, por favor, a nuestra cabina de Blue. Esto es como aquí parche familiar.
Un parche familiar.
Para que se sienta cómodo.
Y realmente una maravillosa sorpresa, porque, óigame, me levanto prácticamente a las 4:30 de la mañana todos los días. De tal manera que a mi señora nunca la veo, ni por la mañana, y por la noche llego a las 11 o 12 tampoco.
Y ya está,
o sea, que aprovechemos la oportunidad. Oye, te he visto en alguna parte, te conozco.
Además, llevan como 250 años juntos, ¿no?
Sí, por allá, sí.
Doña Rosalba, bienvenida.
¿Cómo estás,
Doña? Bien, Dora, por favor, arregle el micrófono a doña Rosalba para que la podamos escuchar.
Tiene que acercarse, eso. ¿Cómo está?
¿Cómo te va?
¿Y usted lista para ser primera dama eventualmente?
Sí, lista.
¿No está cansada?
¿No
ha sido mucho chicharrón el de la vida?
Mucho chicharrón el de la vida, pero él quiere eso y yo lo acompaño.
Esa discusión, yo me acuerdo hace muchos meses que usted estaba diciendo que contemplaba ser candidato y que eso era algo que se discutía con la familia. ¿Eso es cierto cuando los candidatos dicen que lo van a hablar con la familia? ¿De verdad se sientan a conversar?
Sí.
¿De verdad la opinión de la señora, de los hijos, cambian el camino de un hombre como usted?
No, pues yo no sé, porque siempre hemos estado de acuerdo, o sea que no tengo la experiencia contraria. Y siempre me han apoyado, desde lo de La Habana, todo lo que ha pasado, desde antes, la primera candidatura. Pero sí pesa, o sea, realmente para uno es muy importante, y de ahí para adelante también, consejos. Además, las mujeres tienen una intuición, ese sexto sentido es real. Por ejemplo, calibrar rápidamente a las personas es una habilidad que uno no tiene, y que las mujeres
sí,
realmente...
Sí, no nos hace mucho caso, ¿sabe? Porque bueno,
ya te iba a decir eso, perdóname, pero ya te iba a decir
no,
eso.
No, ¿cierto? Entonces no, uno no les dice, mire, mijo, por ahí no es la cosa,
y los tipos
es que se la montaste.
¿Sabes qué pasa? Que después dice, ay, tenías razón.
Pero se demoran.
¿Pero ya para qué?
Se demoran un poquito, ¿no?
Se demoran y bastante, sí.
Sí. Pero somos buenas consejeras. Yo no sé, también tengo una teoría. Las esposas sí somos buenas consejeras porque somos buenísimas amigas con los amigos. Pero con el marido no sé, que le metemos de pronto como mucho corazón y nos apasionamos con los temas.
Pero somos buenas consejeras, ¿sí? Yo sí creo.
Pero también sí un poco de pasión, me parece, ¿no? Es decir, una cosa es que el consejo sea acertado, pero hay una cierta inflexibilidad pasional, dijeron.
Es que somos apasionados.
Sí,
con
persona
el
que
de la
cae
casa.
En desgracia, eso no hay nada que hacer.
Que
dijéramos, uno tiene más flexibilidad sí. De administrar eso, pero las señoras no. Esa vaina, el hombre murió.
El hombre murió, sí.
¿Dudó si era buena idea que fuese precandidato?
¿Me preguntas a mí? Yo sí dudé. Sí dudé, pero lo apoyé. Pues cuando él ya tomó la decisión, ya.
¿Por qué dudó?
Ay, porque le tengo mucho miedo a la política. La política es muy difícil de manejar y en estos días en que hemos estado en la campaña
lo he comprobado, pero con creces.
¿Y porque no ya quería al marido en la casa o no?
Sí, y porque no me gustan. A ver, nosotros somos como una familia distinta a la de los políticos tradicionales. No manejamos nada de todas esas intrigas y cosas y vainas que van y vienen. Y nos dan muy duro. Nos dan muy duro y por eso le tenía miedo y lo he comprobado.
¿Cómo fue esa conversación en la que ustedes dos, o no sé si fue con todos, con los hijos de una, o fue una conversación íntima de Humberto con su señora, en la que dijeron, bueno, vamos a lanzarnos a esta vaina?
No, esa ya fue con toda la familia.
¿Pero hubo una previa?
No, me cuenta, tengo esta idea y ya lo conversamos con la familia, porque nosotros compartimos con ellos todo.
¿Y reacios? José, los hijos, por ejemplo.
No, José Miguel no.
A José Miguel, que está aquí con nosotros en la cabina también, ¿le consultaron esa candidatura?
Sí, claro, claro.
¿Y usted qué dijo? Hágale, papá.
Claro.
José Miguel también es político.
Papá, a mí me parece pues que tiene cierta vena ahí. Claro. Sí. Tengo cierto interés por lo público y tengo claro hasta el punto que se puede, porque la política es muy dura y muy imprevista, pero imprevisible, pero siempre tuve claro que era lo que había que hacer, pues, o por lo menos intentarlo y no tuve duda en apoyar la idea.
¿Y ya tiene pensado quién sería su vicepresidente o vicepresidenta?
No. Quiero que sea mujer.
¿Sí?
Espero, ojalá fuera de una de las dos costas.
A ver,
quiero que
una
sea
costeña, una pacífica.
Sí, afro.
Me gustaría, afro. Sí, yo quisiera
ser
una...
que se fuera afro. Que fuera una mujer afro, persona, bien importante.
Eso sería bonito, claro. Sobre todo porque este país, de verdad, que ha sido muy de espaldas a la población afro, que es tan alta, además. Miren, no, Cali, cuántos, la población afro de Cali es como el 70%, y usted cuántos afrocolombianos ve en el gabinete del Valle del Cauca.
No, pero realmente hay un país de espaldas. Ahora que me apoyó Edinson Delgado, el senador, yo quedé muy satisfecho precisamente porque, además del apoyo electoral, pues, el simbolismo que tiene, su condición de afro, y además me ha sorprendido una persona con tanta formación profesional. Algo así en femenino me gustaría como para la vicepresidencia. Pero todo esto es en abstracto, porque eso no se puede resolver sino al final.
¿De aquí al domingo?
Eso, no, eso es en mayo. Eso es por allá adelante.
De aquí al domingo tenemos la consulta.
Ah, sí,
el domingo.
Sí. Pero vicepresidencia es una cosa muy posterior porque hay que esperar además que pase la elección de marzo.
¿Por qué fue que no pudieron ponerse de acuerdo el doctor Cristo y usted en quién iba a ser el candidato al Partido Liberal?
No, qué vaina. Yo realmente me mortifica siempre mucho el tema este de la plata y yo sé, francamente yo soy bastante sensible al argumento, pero bueno, para no alargar la respuesta y simplemente resumir. Primero el doctor Galán dijo que había que hacer una consulta. Y le dijimos de acuerdo. Que tenía que ser abierta, popular, de acuerdo. Cuando se planteó el tema de la fecha, en ese entonces 6 candidatos liberales, se suponía que iban los 6 a una consulta interpartidista. Yo dije, eso es un error. Un partido dividido por 6, pues es la condena total. Ese es el camino al fracaso. La fecha vigente legalmente, en marzo no había ninguna fecha prevista. Era el 19 de noviembre y esa fue la fecha que se escogió. Después, el doctor Galán sugirió una encuesta y yo acepté, sí. Pero el doctor Cristo no aceptó, cada quien tiene sus razones. Entonces, después de 1000 vueltas y revueltas, el Congreso Liberal unánimemente aprobó esta fecha y vino después toda esta discusión. Yo digo que soy sensible al tema, yo lo respeto, pero me parece que debiéramos reflexionar también un poquito, porque si la discusión sobre un proceso que de todos modos lo que busca es que los ciudadanos decidan, se resuelve solo por el dinero, pues es como si a uno también le mortificaran las elecciones, otras encuestas, los referendos. No podemos extremar tampoco el argumento, porque finalmente, fíjate, 3 partidos pidieron consulta. 2 de ellos desistieron, uno de ellos el Centro Democrático. A veces pienso, esta es una discusión, también puede ser al revés. Los que desistieron, nosotros por lo menos estamos preguntándole a los ciudadanos, ¿no? Entonces me parece que, sí, yo entiendo, pero hay que ponderar todo esto con cuidado, ¿no?
Bueno, estamos en transmisión en Facebook Live, estamos en Caracol Internacional, allá lo están viendo también todas las personas que están fuera de Colombia, que pueden votar, por cierto, en la consulta. Estamos en Instagram Live, bueno, estamos en Twitter, con el numeral a las 11, todas las respuestas que nos quieran enviar, las vamos a recibir para hablar aquí con el doctor de la calle. 11:21, le voy a poner esta canción, que yo creo que la tiene en su Spotify.
Con tu fantasía. Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. y yo te dije pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y versos de amores. Y no,
¿cuál fue, doctor de la calle, el último consejo al que no le puso atención?
Pero antes, oyendo la canción, déjame te cuento lo siguiente, porque habla de versos, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo les parece que yo hice un verso para seducirla?
¿No va a recitar?
No, eso ya se olvidó, eso está en los escombros del pasado.
Ay, yo sé. Entonces, ¿qué va a decir?
Sí, le entregué una especie de poema en prosa. Me esmeré mucho en hacerlo y entonces lo leyó y dijo, ¡qué bonito! ¿Dónde lo copiaste?
¿Y qué decía el poema?
No, pues hablando de su belleza, de lo que significaba el amor, bueno, dijéramos.
¿Se conocieron hace cuánto?
Uy.
No, pues.
¿Pero
eso,
por qué tenemos que decir
eso? Épocas inmemoriales.
No, ¿sabe por qué? Porque me parecen tan bonitas las parejas que llevan. Ajá. Tanto. ¿Es que llevan cuánto? ¿35 años? ¿Más? ¿40?
Hasta más, sí.
¿50? No.
Yo ya a mí se me perdió la cuenta.
¿50 años?
Vanessa, por favor.
No puede ser. Me llama un montón la gente que es capaz de tener 50, porque uno todos los días ahí, ¿no? Sobreviviendo el día a día.
Replanteándolo.
En pareja, planteando eso, sí. Como es de difícil.
Eso tiene sus complicaciones.
Porque el matrimonio, pues.
Sí.
Así que sea la maravilla todo el día, no.
No,
difícil. No, eso tiene sus complicaciones.
Claro. ¿Cómo hace uno para durar 50 años con el que quiere tanto?
No, pues diálogo, también un poco de renunciación y paciencia. Yo veo que los jóvenes ahora con cualquier peleita ya entonces piensan en separarse, ¿no? Hombre, hay que ser constructivo y también hay, dijéramos, una promesa. Muchas personas no la logran cumplir, pero pues nosotros hemos logrado estar juntos todo el tiempo. Nunca me he divorciado, es el único matrimonio, 3 hijos, 6 nietos.
¿Es terco, doña Rosalba?
Sí, muy terco.
Terco, ¿no?
Sí,
le estoy viendo la terquedad.
No, yo
pero soy... claro, por eso es que quise ser presidente.
Claro.
Es una condición
claro,
para ser.
Claro, claro, yo eso se lo entiendo perfectamente.
Y es que voy a hacer la paz y es que voy a ser presidente.
Claro, claro, si no, no lo podría hacer. Eso es así.
Esa, siempre tan activo en todo el tema de la paz y, por supuesto, ahora con esta precandidatura en la casa, ¿manda en algo? ¿Tiene alguna opinión? ¿Dice algo de las flores?
Nada.
El menú.
Nada. No. Manda mi señora. Como todas las señoras, Dor, ¿no? No nos equivoquemos en eso.
Me parece muy bien.
¿Cómo era?
Me parece que o por lo menos en la casa tiene que mandar la señora para que él también pueda dedicarse a otras cosas, pero pues me llama la atención porque hay señores que les da por opinar en el mercado y no encuentra usted nada, ¿no?
No, ¿qué tal el señor que comienza a opinar sobre la decoración de la casa?
No,
mal, el color de la
casa. Ese
no
soy yo, no. Sí.
No, ese no es él.
No, eso sí.
Pero alguna vaina debe tener quisquillosa por algo joven en la casa.
Sí.
¿Por qué?
Por sus cosas, por su orden. ¿Quién me quitó? ¿Quién me movió?
Exactamente.
¿No se meta a mi biblioteca?
Nadie lo puede tocar esas cosas.
Me están leyendo la mente porque realmente ese es un problema. Yo, es decir, es que este es un tema como mental.
¿Usted va a decir que es ordenado su desorden?
Yo soy ordenado en mi desorden. Yo sé dónde están las cosas. Si me las mueven, me friegan.
Esa canción.
¿Estás
de acuerdo?
No, digo, ¿dónde me dejaron el borrador del acuerdo?
Sí,
me lo
se perdió el acuerdo.
Te voy a contar una anécdota. En mi casa en Cali, mi papá era, no me toque mi biblioteca, prohibió la biblioteca. Y entonces un día una señora dijo, pues yo no me voy a volver a meter a esa biblioteca. Mi mamá se fue de viaje, no había nadie, pues, ¿no?
La señora de la aseo.
La señora de la aseo dijo, yo no me voy a meter allá porque... No, estoy, mejor dicho, regañadísima por meterme en la biblioteca.
Está de acuerdo.
Llega mi mamá de viaje. ¿Sabe qué había en la biblioteca? Una araña,
no
así
ser.
De grande, había hecho telaraña.
La araña hacía parte del orden que...
Sí, claro. Prefiero la araña.
Era la cuidadora de la biblioteca.
Entonces mi papá, que era un personaje muy chistoso, dijo, no, pues ahora menos porque tengo araña. Sí, claro. ¿Cómo me van a remover la araña? Y la araña convivió, éramos nosotros y la araña.
Y la araña,
convivimos
sí.
con ella no, durante un tiempo.
Pues te quiero decir que tu padre es mi héroe.
¿Cómo era el cuento del mercado? Usted le mandaba mercado cuando estaba en Cuba, ¿no?
Ay, sí.
¿Y qué le pagaban?
Sí, sí.
No, pedía quesos, arepa, ¿qué más?
No, arepas, eso sí, y todos llevábamos porque allá no había ni la más mínima posibilidad. Yo llevaba un quesito de ese campesino, hay unos que son como un cuarto de libra, que es una como la dosis
como
personal.
Dosis personal. Sí.
Bueno, pero había otras personas que llevaban, dijéramos, Sergio Jaramillo tenía...
Picante.
27 picantes o más. Es más, Sergio Jaramillo lleva picante en el maletín. ¿Ustedes pueden creer eso? Se sienta en un restaurante y saca del maletín un frasco de picante o varios. Es una cosa realmente asombrosa. Bueno, entonces llegamos a Cuba. Claro, la gran generosidad, yo insisto, pero eso va cansando también. Cerdo, 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 arroz, 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 arroz.
Frijoles,
entonces,
frijoles.
Compramos un libro de recetas y se lo socializamos, como se dice ahora, con el cocinero. Y entonces, porque es que ellos por tratar de, yo entiendo muy bien, por tratar de satisfacerlo a uno, le ponían demasiadas salsas y cosas alambicadas y nosotros lo que queríamos era la comida ordinaria, sencillita, pero lo logramos. Ahora, cosas extraordinarias les voy a decir. Para nosotros la langosta es como lo máximo, ¿cierto? Lo más caro, lo más... Allá es una cosa sí, más que ordinaria. Es como claro. Un pollo de cocorico. Eso abunda. Entonces, pero uno también se cansa de langosta todos los días, ¿no?
De pronto perdimos los votos de cocorico.
¿Eh? No. Que son muchos,
Sí, sí, uno no sabe.
Ordinario sí. Se refiere a común, es asequible,
común.
A que nos da antojo de pollo cocorico.
No, no, es más,
¿qué tal el atol pollo cocorico?
Me encanta el pollo cocorico. Para que quede claro.
Ahí viene el comercial de televisión. La langosta como el pollo.
Ahí viene el comercial de cocorico.
Yo quisiera que nos contara un poquitico más en su intimidad. ¿Qué le gusta leer? ¿Es poeta? ¿Qué gran poeta le gusta? ¿Con qué se identifica?
No, pues poeta era, por fortuna.
Hasta
uno nunca,
deja
de ser poeta si es poeta.
Bueno, pero
nunca fue.
Entonces soy poeta, pero no ejerzo, dijéramos mejor. Desde hace 100 años que no ejerzo. Por fortuna, mis poemas han desaparecido por completo de la faz de la tierra. Si no, es decir, si apareciera, tendría que realmente desistir de mi aspiración presidencial, porque eso realmente sería un revés enorme en términos de opinión pública. No, yo leo, realmente leo de todo. Una primera cosa que me pasó es que me pasé al Kindle. Pues yo tengo mi biblioteca clásica, tradicional, etcétera, pero el descubrimiento del Kindle para mí fue lo máximo. Y al revés de lo que dicen algunos, que el romanticismo, que tocar el libro, no, el Kindle permite hacer todo.
¿Y puede leer, tomar, ¿y no, puede leer en sepa. Eso?
Claro.
No puede ser, se
lo extraña.
Además,
lo tiene.
Leo de todo y lo leo simultáneamente. Miren, les voy a mostrar aquí de qué se trata esto para que ustedes vean que no es paja. Aquí tengo alrededor de 100 libros. 100 libritos aquí, mire.
¿Qué está leyendo?
A ver. Ya les voy a mostrar, estoy leyendo.
Mientras tanto, le ponemos en contexto a algunas personas, el Kindle es la tableta que se usa para leer libros digitalmente.
Exacto, la que bueno, entonces, salió especial para eso.
Entonces, mire, tengo el último libro de Hillary Clinton que se llama What Happened, sobre la última campaña.
Ese no lo vaya a leer para que no haga nada lo que hizo Hillary Clinton, por favor, doctor de la calle.
Sí, pero sabe que tiene un capítulo que me tiene muy impresionado, que es la dificultad de una mujer haciendo política. Yo recomiendo la lectura de ese capítulo, de qué manera hay frenos, muchos de ellos inconscientes, que hacen que... Pongo un solo ejemplo. Si un hombre se pone bravo en un debate en televisión, dicen, ¿qué personalidad? Si es una mujer, dicen, vieja histérica.
Sí. Neurótica. Bueno, ¿es ese un país machista?
Pero claro. Bueno, sigo. Cambio climático. Una historia de la banca. Estrategia militar. Mire, hay gente que no me cree. Aquí tengo Laudato Si, la encíclica del Papa.
Medio ambiente.
Cuyos mensajes me impresionan mucho. Mire, este es el libro que recomiendo. Se llama Ideas, de Peter Watson. Ahí... Ese es el libro supremo. Es un libro de historia, pero no es la historia cronológica de guerras, es realmente el hombre, el camino del hombre. Bueno, tengo El Nuevo Príncipe de Maquiavelo, que es del asesor de campaña de Clinton. ¿Qué es el populismo? Bueno, aquí hay más. Mire que no es mentira.
¿Qué más? ¿Qué más?
Pero todo es tarea.
¿Qué más?
Gusto. Casi todo le veo un poquito de una tarea y un camino que usted está siguiendo. ¿Hay algo por el puro placer?
Sí, claro, no, pero es que espere que yo, por ejemplo, tengo venas nuevas. Me metí en la genética. Mire, tengo aquí...
En el ratito que le sobra.
En el tiempo libre.
Tengo genoma, la autobiografía del genoma humano. Luego, en novela, La carne de Rosa Montero. Para explicar el mundo, de Weinberg Steven, que es una cosa también del progreso del hombre. Tengo Economía para Domis, Hemingway.
Bueno.
Yo tengo realmente de todo. Hay mil cosas.
¿Qué tiene Hemingway?
Aquí tengo, primero es sobre Hemingway. Hemingway didn't say that. Bueno, no importa.
Hemingway no dijo eso.
Pero he leído a Hemingway, pero no, lo que tengo aquí es este sobre Hemingway.
Le voy a hacer un par de preguntas que mandan aquí oyentes. ¿Qué opinaría, doctor de la calle, si Uribe lo invita a que se una con él? ¿Lo haría?
No, no. De ninguna manera, por una razón. Yo creo que en la política, a veces en Colombia hemos tenido esa falsa hipocresía de estar siempre adornando las cosas. Y eso es muy malo, hay que decir la verdad, sin hipocresía, pero sin insultos. Las ideas del doctor Uribe sobre Colombia no las comparto, son totalmente distintas a las mías. Luego yo no, en ningún caso haría algún tipo de alianza o de entendimiento. Lo que sí haría como gobernante el día que me posesione de la presidencia es decir, vamos a llamar a todos en medio de la discusión democrática. Llamar a todos es preservar la estantería, lo que Gómez Hurtado llamaba el acuerdo sobre lo fundamental. Pero es para discutir, la democracia no es consensos hipócritas, no, no. Yo tengo una visión distinta a la del doctor Uribe.
Otra pregunta, gran ser humano el doctor de la calle, pero no lo apoyaría porque significaría continuismo. Colombia está cansada de lo mismo.
Sí, me parece un buen punto. A ver, voy a decir lo siguiente. Yo tengo una deuda de agradecimiento con el doctor Santos, enorme, por haberme permitido este trabajo que para mí es indeleble y exitoso, pese a las discusiones. No voy a cambiar ese agradecimiento por unos votos, pero yo tengo libertad de postulación política. Yo no soy, realmente no fui miembro del gobierno, yo fui el vocero de, yo creo que de la sociedad colombiana en su derecho a la paz, pero yo tengo plena libertad y de hecho no es un continuismo ciego. Yo creo que hay que preservar algunas cosas, corregir otras muchas. Hay cosas que quedaron a medias. Quedó a medias el tema de la reforma tributaria, por ejemplo, desafortunadamente. Vamos a tener que enfrentar nuevamente esa discusión. Y el candidato que lo niegue, lo que está es diciendo mentiras, ya está gestándose un déficit fiscal importante. O sea que, no.
O sea que la gente, la sensación que uno tiene cuando habla con la gente en la calle, hay como una desesperanza.
Sí.
Incluso cuando uno habla con empresarios, hay una preocupación. No, es que yo no, hasta que no sepa quién va a ser el próximo presidente, no invierto más en Colombia. Hay una situación económica, pues, complicada. La gente no está gastando plata, le da pereza comprar, porque está faltando plata. Esa reforma tributaria nos dio durísimo en general a todos los colombianos. ¿Cómo le propone usted un poquito de sueños y de creer en el futuro a la gente en Colombia con esta desesperanza tan impresionante que hay en la vida cotidiana?
Estoy de acuerdo, ¿no? Dijéramos un enorme pesimismo. A veces también exagerado, porque también parte de la política se está haciendo creando miedos. Esa es la vieja técnica, lo que está pasando en otros lugares del mundo. Es crear fantasmas, miedos, para luego decir, bueno, aquí estoy yo para protegerte y préstame tus votos. Yo creo que a veces exageramos en el negativismo, pero también es cierto que tenemos problemas. Por ejemplo, economía. La noticia de hoy, un crecimiento en este trimestre del 2% del Producto Interno Bruto es a la vez buena y mala. Es buena en cuanto que 2% rompe la tendencia de lo que venía para este trimestre. Pero es mala porque ya consolida la circunstancia de que en el año no vamos a llegar al 2%. Y ahí hay problemas. Obviamente crisis del petróleo, lo que nos pasó con el petróleo, pero también problemas de las metas de productividad y competitividad no las hemos podido cumplir. Seguimos de quintos en Latinoamérica cuando esperábamos que en el 2016 estuviéramos de terceros. Sí. Bueno, yo diría que hay cosas para hacer. Yo, para resumir, primero, yo creo que hay que consolidar, estamos finalizando este conflicto, dígase lo que se diga. Y me parece que eso hay que preservarlo. Yo no estoy de acuerdo con volver trizas ni revisar eso, volver a discutir en el 2018. Segundo, sí creo que es una oportunidad, yo creo que tenemos que dar un paso. Este país lleva 50 años girando alrededor de las FARC, 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 FARC. Hombre, salgamos de eso. Esos señores ahora son un partido político, dicen torpezas y dicen lo que quieren, ese es un problema de ellos. Pero oportunidades hay inmensas en el tema económico y también en el tema de integración de una sociedad totalmente desintegrada. Entonces yo creo que lo que tenemos que, en un mensaje de esperanza, es aprovechar una oportunidad de un proceso de consolidación de la paz que es largo. Es que esto no es un tema de las FARC y el gobierno, sino de los colombianos, y esto es década, década y media, es una construcción colectiva, ¿no?
11:35, hacemos una pausa corta y al volver, las preguntas del cuestionario para el doctor de la calle.
Es tiempo de amar. Feliz Navidad. Vamos todos a celebrar con alegría por un año más. Es tiempo de amar. Feliz Navidad.
Blue Radio, la nueva alternativa. Ellos hablan de lo que nunca hablan, en el cuestionario de Mañanas Blue a las 11.
11:36, ¿con medias o sin medias, doctor de la calle?
Dios. Sin medias.
¿Sin medias?
Oye, alivio. Eso es básico,
¿qué es lo
básico,
más raro
básico
que ha comido?
Ancas de rana.
¿El vino blanco o el vino tinto?
No, depende, ambos. Yo he reivindicado el blanco, que creían que no era vino, y sí es, eso depende.
¿Pero será porque da menos guayaba?
No necesariamente, no.
¿El libro clásico que no terminó?
La Biblia.
¿Ha comido mocos?
No. Pero hoy me apoyó Antanas Mocos, ¿no?
Pregan a comerse.
Eso estuvo buena. ¿Se baña todos los días
todos
o un
los
domingo
días
sin bañarse?
No.
¿Qué lo desvela?
¿Ah?
¿Qué lo desvela?
El temor al ridículo, ¿no?
¿Ya ha hecho el ridículo?
Pero claro. ¿Cómo le parece que en mi primera campaña me fui al Country Club de Barranquilla en pleno carnaval?
Ay.
Y allá bailó la novia. Era una vaina ya. La reina no bailó y tal, y se vino.
Y se venía, ¿el mameluco?
Esta señora ¿usted? Viene para acá. Esta señora viene para acá. Esta señora viene para acá. Era la época del meneíto y me ha sacado a bailar el meneíto. Ay. Es decir, oso universal.
Universal. ¿Y usted disfrazado de mameluco?
No, es mocking.
¿Pero se defendió un poquito?
Pero tronquito.
Bueno, no, yo creo que no me defendí, eso fue, es que eso del meneito. Pero además le quiero contar, desde el punto de vista periodístico, reservo los nombres. Un programa de televisión, noticiero de televisión, ese día pusieron dos bombas en Bogotá y eran enemigos de mi candidatura. Entonces sacan 29 minutos de los 30, bomba, 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 caos, terrorismo y tal. Y mientras esto pasa en Bogotá, este señor se va a bailar mal meneíto en Barranquilla. Hágame el favor.
Su señor apenas se coge la cara de
la vergüenza.
El episodio.
Vergüenza, sí.
Bueno, ¿qué canta en la ducha?
No.
Nada,
no.
¿Qué oye en la ducha? ¿Oye radio?
Tampoco.
¿Nada?
No.
¿Se baña solo o con Rosalba a veces?
No. Solo, de pronto en oportunidades anteriores, hace algún tiempo.
¿Cuál es el lugar?
¡Qué horror! ¿Por qué le pregunta esto, Vanessa?
Que puede ser presidente,
la intimidad, ¿no? La intimidad.
¿Eso qué importa, hombre?
¿Cuál es el lugar más raro donde ha tenido sexo?
¡Ay! Me dio susto.
Sí.
Ah, pero es que no tiene que ser conmigo, ¿no?
Eso tuvo peor.
No, eso sí, realmente no lo registro como algo que...
Usted exótico. Puede decir que es su cama, porque como vivía en Cuba tanto tiempo...
Ah, bueno, sí, bueno.
¿Claudia López o Paloma Valencia?
Claudia López.
¿Pagaría por ir a la luna?
Sí, me parece interesantísimo. ¿Cómo le parece que cuando el hombre fue a la luna, mi papá me dijo, eso es mentira, eso lo hicieron en un estudio de televisión, el hombre nunca ha ido a la luna? Y entonces uno decía, papá, hombre, ¿cómo se le ocurre? Pues hoy, viendo la capacidad de creatividad de Hollywood, uno dice, de pronto tenía razón, ¿no?
Sí.
Que hay la duda.
No, no eres así. ¿Cuál ha sido el momento más triste de su vida?
Pues la muerte de mis padres, sin duda ninguna. Algo que no tiene nada de original. Hemos tenido en algunos momentos alarmas de salud. Yo personalmente tuve una alarma brutal. Presenté una muestra de laboratorio y por la tarde me dijeron que tenía un cáncer terminal y que solo duraba un mes. Entonces mi señora se enteró, llegaron los médicos, me hospitalizaron. No, el hombre está perdido. Ustedes no van a creer lo que les digo. Yo iba corriendo a dar clase en la Universidad de Caldas. Dejé la muestra, el laboratorio estaba cerrado, entonces había una señora ahí barriendo. Y le dije, mire, le dejo esta muestra porque voy de afán. Humberto de la Calle, no se le olvide, Humberto de la Calle. Bueno, pasa toda esta crisis que duró 4 días, yo muerto, en un mes estaba muerto. Resulta que trabaron la muestra.
No.
Hay en este momento alguien en el cielo preguntándole a San Pedro, ¿por qué diablos estoy aquí?
No, pues, ¿y qué hizo en esos 4 días?
No, pues,
¿uno qué hace cuando le dicen que le queda un mes de vida?
Yo les cuento, esa tarde... Lo que hizo fue coger una botella de whisky y meterla así.
Se la abogó.
No, y después lo que...
La resaca le duró los otros 29 días.
Mientras yo iba a buscar al médico a que le dijera, a que le explicara qué podía pasar.
Sí, pero lo más... Primero, claro, el shock y tal, pero luego es como la nostalgia de pensar que el mundo sigue sin uno. Entonces uno ve un crepúsculo y dice, esto va a seguir sin mí. Es, dijéramos, lo que es más estremecedor, ¿no?
¿Le gustan las cantinas?
Sí, claro, pero además que de niño yo tenía que pasar por las galerías de Manizales a la ida y a la vuelta del colegio. Ahí fue donde me aprendí los tangos. Yo iba nebrando un tango con otro y ahí...
Colegio Mayor de Nuestra Señora.
En Manizales, o Manizales.
Ahí estudió también.
¡Hágame el favor!
Ah, pues sí. Es que es nuestro prócer de la mesa.
Oiga, el prócer es él.
Sí, pero ¿bachillerato, primaria o ambas?
Todos.
Todos, sí. Yo también. para ir a primaria era cuando pasaba por la galería.
Sí, sí, claro que sí.
Entonces, Juan, hombre, maestro, presidenciable.
No, maestro, no, lloró.
¿Cuándo fue la última vez que lloró, doctor de la calle?
Yo creo que en esa ocasión.
No.
Ah, no.
¿Cuándo se enfermó Juan Antonio?
Ah, sí, sí, es que tuvimos nieto, un nieto, ¿no?, con un problemita, sí. Bueno, problema, sí.
¿Ha tenido alguna vez una experiencia homosexual?
No, no.
¿Nunca? ¿Le gusta Serrat o Sabina?
De ambos.
¿Buenos Aires o México?
Buenos Aires.
¿Usted corta las uñas o va a la peluquería?
No, yo me corto las uñas yo mismo. No dejo que nadie me las corte. Nunca me he dejado echar esas cosas que echan aceites y eso, ¿no? Y por eso están tan mal cortadas. Y además me regaña mi señora porque a veces se crecen un poquito más de lo debido, ¿no?
¿Cómo conquistó a su señora?
Pues ya he dicho que le mandé un poema y ella pensó que era copiado, pero sin embargo cayó en las redes, ¿no?
Y no podía salirse. ¿Qué diría su epitafio?
A ver, ese está difícil, ¿no? Hizo todo lo posible. Una cosa
está bueno.
Está bueno, ay, eso está bueno. Bonito. ¿Ha fumado marihuana?
No.
Si me dice que sí, no le voy a preguntar ni cuándo, no, ni dónde, ni con quién.
Es que
le prometo.
Óyame, si cuando estaba en la universidad ya empezó a aparecer la marihuana, menos en Manizales. Realmente éramos de traguito. Incluso de aguardiente amarillo. Uno regaba aguardiente amarillo en la mesa y le echaba un fósforo y esa vaina se prendía. Era 42 grados gay lisa.
Uy.
Pero marihuana no, no. A mí realmente, no lo digo por decir que soy mejor que otros, sino porque no me tocó, ¿no? ¿No?
¿Cuál es el jefe que no olvida?
No, pues César Gaviria, ¿no?
Claro. ¿Y el peor? ¿César Gaviria también?
No, realmente.
¿O el
después,
San Pedro?
Después, sí, pero realmente no he vuelto realmente a tener jefes después, en cierta forma, ¿no?
Doña Rosalba, ¿le paré poquito?
Bueno, no, es que ya es...
La jefe máxima.
Ya no es jefe, sino almirante de 5 estrellas. Es otro año.
General de 5 soles. Sí. ¿Cuál es ese personaje literario del que se enamoró?
Pues en mi juventud, básicamente Albert Camus era, dijéramos, de las primeras lecturas, pero muchos más. Sartre, Henry Miller, bueno, de toda aquella época del existencialismo. Y viene el nadaísmo, que es como una medio derivación de esa visión existencialista, ¿no?
Si pudiera leerse solamente un libro más, ¿cuál sería?
Este de Ideas de Peter Watson, que es el que acabo de mencionar. Si me toca irme a una isla, me iría con ese libro de Peter Watson y seguramente con Jennifer López. Pues de...
Lo posible. Hay opciones.
Ahí, ¿no? Sí, ahí sí quedaría bien, hizo todo lo posible.
Un vicio que deteste, que no se soporte.
¿Un vicio?
Algo que deteste.
Sí, me choca cuando las personas hablan comiendo, por ejemplo. Cuando comen chicle todo el día y se ve el chicle. Hay personas que mantienen un chicle por aquí en la comisura de los labios. Yo soy... Óyame, en la vida personal soy impaciente. Me estuve casi 5 años en La Habana en un despliegue de paciencia que ni el santo Job, pero yo realmente soy impaciente, me molesta mucho cuando la gente se demora. Voy caminando y un señor detrás despacio, uno bregando a meterse al tren. Eso me desespera un poco, ¿no?
¿Se pintaría las canas?
No, ya para qué, además, sí, es que ya no tengo pelo, entonces... Ya perdí la oportunidad.
¡Bravo!
Oiga, le fue bien.
Oiga, sí, tiene el don de la agilidad, ¿no?
Pero venga, a propósito de lo que respondió hace un momento, cuando está impaciente, ¿qué hace cuando tiene la piedra afuera para calmarse?
Uy, Dios mío.
Ay, ¿qué hace? ¿Por qué hace? ¿Para dónde arranca? ¿O?
No, camina, sube la voz.
Y habla, madrazo, ¿no?
Y habla contigo.
Un madrazo.
Sí, y habla con mi mamá.
Ah, ¿verdad? Sí.
No hay nada.
Se desahoga contigo.
Se desahoga conmigo, sí.
Al salir de la calle. Pasando a un tema un poquito más fuerte, digamos, en la coyuntura electoral, ¿no teme que Juan Fernando Cristo le gane la consulta? Él de todas maneras tiene la maquinaria, o muchos dicen que tiene la maquinaria. ¿Cuál es la carta suya, digamos, para hacerle contrapeso a eso?
No, dijéramos que si uno sigue las instrucciones de sus asesores, yo diría, imposible, yo voy a ganar, eso es seguro. No voy a seguir las instrucciones. Realmente hay una incertidumbre. Puede ganar el que gana, eso realmente estamos en esta circunstancia. Yo creo que yo tengo experiencia. Yo creo que no soy un político profesional. Yo no estoy en esta cosa de las cuotas. No hay un empleado en la administración que sea una cuota. Ni uno, ni uno, ni una mecanógrafa. Dije mecanógrafa y se burlaron de mí porque dijeron que las mecanógrafas no existían.
Oh, eso ya no existe.
Eso le da más romanticismo.
Ni una telegrafista.
Pero, no, yo le tengo respeto. Hizo un buen ministerio. Pero me parece que yo ofrezco unas ventajas en términos de experiencia. Pero tampoco voy a incurrir en insultos ni en descalificaciones, ¿no?
Bueno, nos vamos terminando, pero es que tengo un montón de preguntas que me están llegando. Dicen, por ejemplo, una. Octavio,
sí. ¿Qué tiene usted? A mí me llega esta y dice, si cree que el alejamiento de usted, Sergio Jaramillo y otros líderes del proceso han afectado la lenta y deficiente implementación.
Buena pregunta, interesante. A ver, yo pienso lo siguiente, comienzo por mi caso. En mi caso yo terminé mi tarea en diciembre oficialmente, el presidente pronunció un discurso, nos agradeció, entonces dijéramos que era el ciclo obvio de una persona que termina su tarea. Luego viene Sergio Jaramillo, como alto comisionado, siguió, cuando se retiró, fíjese, este país es muy raro, durante los 5 años nos daban palo y por parejo a mí y a Sergio, y el día que se retira Sergio todo el mundo lloró su ausencia. Me parece que era una persona fundamental. Este país no sabe lo que le debía a Sergio Jaramillo. Es una personalidad difícil, muchas personas sienten un temperamento complejo, pero realmente...
Pero tanto simpático que hay por ahí corrupto.
Exacto. Este señor realmente hace falta. Ahí hay el reemplazo, el gobierno está funcionando, pero yo sí creo que la ida de Sergio no terminaremos de lamentarla. Y de paso sí veo que hay problemas en la implementación, problemas en lo práctico, lo físico, lo material, las zonas, etcétera. Este estado paquidérmico y se ha enredado el gobierno un poco en la implementación. Y en lo político, pues lo que hemos visto, toda esta situación en el Congreso, etcétera, que por fortuna yo creo que se está superando, ¿no?
Bueno, pues familia de la calle, muchas gracias por estar con nosotros, por la generosidad de su tiempo, por reírse con nosotros, que eso es lo que realmente nos gusta a nosotros.
Y el domingo que José Miguel, por ejemplo, porque tenemos entendido, exacto, que a misa el doctor de la calle, pues no es muy creyente de eso. Entonces, ¿qué hacen el domingo para encomendarse y a quién para ganar esa consulta?
No, estar juntos. Lo más importante de nosotros es la fuerza de la familia.
¿Qué comen ese día, por ejemplo?
Mejor unos frijolitos, así como...
Frijoles.
Frijoles en la casa de José
como
Miguel.
Como es común. Bueno, pero yo sí tengo la receta.
¿Usted no quiere atender a nadie el domingo?
¡No! ¡Sin nada del mundo! ¡Vamos todos para la casa de José Miguel!
Exacto.
Pero José Miguel,
yo invito,
¿cómo son los frijoles y hay alguna ceremonia ese día o se cogen de las manos alguna cosa?
Nada de eso, simplemente estar juntos con los nietos. Pero lo hacemos con mucha frecuencia. Además, vivimos toda la familia en el mismo
barrio.
Conjunto, sí.
Delicioso.
Pero yo tengo la receta ideal. Cuando tenía que presentar examen de física en el colegio, compraba en la iglesia de los Agustinos panecillos de San Nicolás de Tolentino, que son absolutamente milagrosos. Eso no falla. Voy a comprar panecillos el domingo por la mañana.
Préndale una vela a la Virgen de Guadalupe y al Milagroso de Buga. Usted no se imagina esa palanca que tenemos allá.
Esa combinación es eficaz. Señor.
Vanessa, antes de terminar, ¿le puedo hacer una pregunta muy en serio?
¿Qué le va a preguntar, doctor Sasso?
¿Cómo le va Colombia en el Mundial?
Mal.
¡Ay, no! ¿Cómo así?
Ahí hay un titular.
Es una antirrespuesta, pero eso va a estar duro.
¿Sí? ¿No pasa de la primera ronda?
No creo.
Ay, no van a votar por ti. ¡Pero cómo se te ocurre semejante respuesta!
Bueno, entonces digo...
¡No, bien, pero bien! ¡Vamos a acabar! Gracias, doctor de la calle. Gracias por estar con nosotros. 11:50, mañana es Blue.